¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Días de Radio en este miércoles 25 de marzo, en este miércoles, plenas jornadas internacionales de periodismo. Ahora mismo en el edificio Altavix, Juan Luis Sánchez y Ana Pastor delitando a los futuros periodistas de nuestra universidad. Bienvenidos a este programa Días de Radio en el que queremos hacer un guiño a los que no se ven, a guionistas, dibujantes. Y hoy contaremos con Paco Sáez y Borja Cobiaga para ello. Empezamos con sección de cultura y vamos con ellos. Y este programa no sería posible sin la voz de Marcos García, Rebeca Cuenca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Vamos a empezar, si os parece, con ese repaso cultural y lo hacemos, como siempre, por el Teatro Principal de Alicante. Marcos.
En Alicante, que nos trae el espectáculo musical La Ópera Otelo, con música de Giuseppe Verdi y el libreto de Arrigo Boito. Es una de las grandes obras maestras de este género musical, que muestra a la perfección el género dramático a través de la música. Para su reacción, Verdi se inspiró en las obras trágicas de Shakespeare, logrando una obra de equilibrio perfecto, donde se funden armoniosamente la parte vocal e instrumental. Podemos disfrutar de Otelo hoy miércoles a las 8:30 y el precio es de 26, 36 y 48 euros.
Además, Blanca Portillo presenta su versión de Don Juan Tenorio. En la dirección de esta obra, la actriz presenta un Don Juan diferente al que definió José Zorrilla en su día, un Tenorio sin valores éticos ni morales. No es un luchador en busca de un mundo mejor, de un cambio de sistema, no es un buscador de belleza. Tenorio no es un héroe, sino el vivo retrato del desprecio por los demás. La representación será el viernes a las 8:30, el sábado a las 9 y el domingo a las 10, y el precio es de 12, 18 y 25 euros.
Y nos trasladamos a Elche, al gran teatro que trae La vida resuelta, una divertida comedia escrita por los guionistas de Siete vidas y Aída. Carlos Santos, Adriana Torrebajeno, Berta Hernández, Javier Mora y Cristina Alcázar son los treintañeros que, después de buscar el éxito en sus vidas, acaban reuniéndose en una guardería. Este es el escenario donde se desarrolla toda la obra, con un decorado muy simple, un tanto minimalista como su humor, pero que es adecuado para adentrar al espectador. El próximo viernes a las 9 podemos disfrutar de esta comedia.
Las óperas son el espectáculo por excelencia de esta semana, en particular las de Giuseppe Verdi, y es que el Gran Teatro trae Aída, otra de sus piezas musicales. El rey de Egipto encargó a Verdi componer una ópera de ambiente egipcio para que su estreno coincidiera con la inauguración del Canal de Suez. Aída es una historia sobre la lucha entre etíopes y egipcios y el amor imposible entre un rey y una esclava. Es un espectáculo de grandes dimensiones y con una puesta en escena espectacular. Podemos disfrutar de la obra el próximo sábado a las 8.
Y finalizamos esta sección de cultura con los cines Odeón. Esta semana del 25 al 29 de marzo tenemos Begin Again. La pasión por la música lleva a Greta y a Dab, novios desde el instituto hasta Nueva York. Pero cuando él, una vez alcanzado el éxito y la fama, la abandona, ella se queda completamente desolada. Una noche, un productor de discos recién despedido la ve actuar en un bar de Manhattan y queda cautivado por su talento. Recordamos el precio de los cines Odeón, que es de 2 euros, excepto el día del espectador, que es de 1 euro. El horario es a las 5:30, a las 8 y a las 10:30.
Eso todo lo que da de sí la cultura, pero no podemos dejar a un lado los estrenos de cine, Marcos.
De este viernes y comenzamos con Cenicienta. El director es Kenneth Branagh y los actores son Stellan Skarsgård, Richard Madden, Kate Blanchett y Helena Bonham Carter. Cenicienta se une a la moda que Disney ha adquirido en los últimos años, la de convertir éxitos de cine de animación infantil en un éxito casi asegurado de cine convencional. La Cenicienta de este cuento no varía respecto a la del cuento que siempre hemos conocido. Está atrapada como sirvienta en una mansión con su madrastra y hermanastras, tras la muerte de su padre. Solo su hada madrina le permite asistir al baile con el príncipe, gracias a uno de los hechizos mágicos más famosos de la historia, el de convertir la calabaza en una lujosa carroza. Un sueño que, al menos, durará hasta medianoche.
tenemos otro estreno, Focus, Glenn Ficarra y John Recua en la dirección y Rodrigo Santoro, Will Smith y Margot Robbie en la interpretación. La película cuenta la historia entre dos estafadores, en concreto de un veterano estafador y una novata con ganas de ser una más en el mundo del crimen organizado. Pero el film no gira en torno al crimen, sino que es una excusa para contar la historia de amor que surge entre los dos protagonistas. Se trata de una narración cargada de personajes histriónicos y lujo cargante.
Finalizamos los estrenos con el éxito Hotel Marigold 2. John Madden es el director de esta película, con un elenco de actores formado por Dev Patel, Judi Dench, Bill Nighy y Richard Gere. Es una comedia romántica que cuenta el sueño expansionista de Sony en su país natal, la India. Los protagonistas de esta historia son, en su mayoría, personas mayores que acuden al hotel y allí se desarrolla su historia. Se trata de un film con mucha música, animación e intención de hacer reír. Las desdichas de los personajes, así como su peculiar forma de llevar sus romances, buscarán las carcajadas de los espectadores.
Muchas gracias, chicos. Y hoy, en Días de Radio, queremos hacer un especial sobre guionistas, dibujantes, porque no todo es actuar y dirigir. Hay mucho trabajo detrás de eso. Nuestro primer entrevistado lleva muchos años en el mundo de la animación trabajando como supervisor de storyboards y diseño de personajes en empresas como Warner Bros., Walt Disney, Cartoon Network, Telecinco o Canal Plus. Desde el año 2004 al 2007 trabajó supervisando el storyboard de la producción Planet 51, además de haber realizado el storyboard de películas como Fuera de Carta, Spanish Movie o Que se mueran los feos. Paco Sáez, muy buenas tardes, bienvenido a Días de Radio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bueno, encantado de saludar además a un alicantino que es el número uno en lo suyo, ¿no? Pero Paco, he nombrado varias veces en esta introducción la palabra storyboard, pero cuéntanos, ¿qué es exactamente ser un guionista de storyboard y por qué es importante esta función?
Pues mira, el storyboard es muy importante a la hora de empezar a visualizar lo que puede llegar a ser el metraje final de una película, las actitudes de los personajes. En animación es fundamental, es 100% fundamental. Digamos que es como el cómic previo a la parte más cara de la animación, que son, pues bueno, el modelado de personajes, renders, todo lo que conlleva una película de animación. Y con este cómic previo, que es el trabajo pues de un largometraje, pues como estamos ahora en Lightbox, cuatro personas, pues puede durar pues, 6-7 meses. Uh-huh. En este tiempo se puede visualizar perfectamente muchísimas cosas de la película, si van a funcionar, ¿no? Y es la parte más barata, digamos que son los bocetos, los actings que podemos hacer en blanco y negro, con bocetos muy rápidos de dibujo. Y directamente ahí el director puede empezar a meter mano en muchas cosas, en tiempos, en quitar, eliminar secuencias, tal, hasta pasarlas directamente a su proceso final, que repito, es el más caro y el más tedioso y hay que ir sobre seguro. Por eso la importancia del storyboard. Últimamente también en imagen real se está teniendo en cuenta estos procesos de storyboard y viene muy bien también para la imagen real. Muchos directores se están dando cuenta de la importancia del story para sus producciones.
Pero ¿crees que es una profesión que se valora lo suficiente o directamente en nuestro país es un mundo completamente desconocido todavía?
Bueno, sí, es desconocido a nivel popular, ¿no? Como muchos de los procesos también que hay en una película de animación. Piensa que una película de animación son como 20 profesiones dentro de una misma, ¿no? Y muy especializadas cada una de ellas. Modeladores, gente de layout, y entonces cada una siempre es muy importante dentro de los procesos de una película. Pero storyboard, desde luego, la importancia es suprema. Y bueno, en Estados Unidos, evidentemente, pues bueno, es muchísimo más valorado todos estos procesos que aquí en España, porque realmente tampoco tenemos un tejido industrial que avale todas estas profesiones, ¿no? Muchas veces la gente descubre cuando se empieza a dedicar a esto que, ah, pues mira, realmente sí que están buscando profesionales del sector. Hay auténticos problemas para encontrar auténticos buenos profesionales en todo este tipo de películas y muchas veces hay que traerlos de afuera.
Claro. Además, Paco, me gustaría saber con qué has disfrutado más, trabajando para películas o diseñando el apartado para niños de la web oficial de la Casa Real. Porque no lo he dicho antes, pero Paco Sáez es el ilustrador, ¿no?, del área infantil de la web oficial de Zarzuela, y me gustaría saber con qué has disfrutado más y qué tal la experiencia en esto último.
Pues bueno, fue una sorpresa, siempre me dice un amigo que bueno, que ya habéis entrevistado también, que es como mi hermano Rubén García, animador y mejor persona, que esta profesión te da estas sorpresas increíbles de vez en cuando, ¿no? Por los que agradeces dedicarte a esto, ¿no? Y una de ellas fue, esta sorpresa de que me llamaran y de que decidieran que fuese yo la persona para ilustrar y para, digamos, caricaturizar de manera pues bastante respetuosa pues a los miembros de Casa Real, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues para mí fue una experiencia realmente bonita. Estuve 8 meses, en general fue este tiempo que estuve liado con todo este tema. Estuve allí en Zarzuela, conocí a la gente que lleva pues todos los temas de agenda de Casa Real. Se portaron maravillosamente conmigo y fue pues una experiencia de estas que dices, bueno, pues contaré a mis nietos cuando sea mayor, ¿no? Que bueno, que he podido ser el dibujante oficial del reino, ¿no? El dibujante real, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que no deja de ser una anécdota más dentro de pues de muchas cosas que te pasan bonitas dentro de esta profesión, ¿no?
¿Y has recibido alguna llamada desde Zarzuela después de tu trabajo?
No, recibí un mensaje firmado por todos los miembros de Casa Real diciendo que estaban entusiasmados con el resultado que había tenido en la página final, ¿no? Porque realmente fue un bombazo. Piensa que también fue en la época en la que todo el mundo estaba pensando si el rey Juan Carlos abdicaba, si no abdicaba. Era también una manera de acercarse a los más pequeños, de modernizar un poco la institución y bueno, todo, digamos que como todos los medios se pusieron ahí en cuanto salió la página, todos los focos estuvieron puestos en Casa Real y bueno, fue un bombazo el estreno de la web y la cantidad de visitas que obtuvieron, ¿no? Ahora pues bueno, ahora parece ser que ahora estoy esperando a la renovación de todo esto, pero bueno, me imagino que lo del nuevo monarca pues seguramente tendrá cosas más importantes que poner al día, ¿no? Que bueno, que la web infantil que seguramente caerá tarde o temprano.
Bueno, Paco, te presento, me acompañan en Días de Radio, como siempre, Marcos García y Rebeca Cuenca. Y Marcos, te quería preguntar.
Sí, buenas tardes, Paco.
Hola, chicos, ¿qué tal? Encantado.
Muy Marcos, buenas.
¿Qué tal?
Quería preguntarte si se ha convertido vuestro trabajo hoy en día en algo mucho más exigente debido a que los niños están acostumbrados a ver producciones audiovisuales de muy alto nivel, que ya no es como antes, que la gente, que los niños están acostumbrados a un nivel altísimo.
Ajá. ¿Cómo? El principio de la pregunta, perdóname, se te ha ido un poco, sí, se me ha ido a mí la cobertura, al principio no lo he entendido, he oído solo el final.
Sí, te lo repito, que si debido a que hoy en día los niños están acostumbrados a un nivel muchísimo más alto, vuestro trabajo, sí, se ha convertido en algo muchísimo más exigente para vosotros, para los dibujantes.
Okay. Bueno, piensa que antes, sí, tienes razón, los niños estábamos... llegaba una serie nueva y la estética de las series prácticamente era la misma, ¿no? Ahora mismo la estética está por encima muchas veces y sobre todo guiones bastante radicales, ¿no? Ya los niños, pues series ahora mismo como Heidi, Marco, todas estas,
claro,
las ven niños de 5 años, ¿no? Un niño ya de 7, 8 años intelectualmente quiere otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. La estética, todo, cuando empiezas a diseñar cosas para el mundo audiovisual, necesitas muchísimas referencias. Yo siempre digo a los alumnos, cuando he tenido alumnos y he tenido que ir a dar alguna conferencia o alguna masterclass o que lo primero que tienen que hacer es documentarse muchísimo antes de coger un lápiz o cualquier software que te permita dibujar, ¿no? Tienes que intentar hacer algo diferente, porque si no haces algo diferente, ya lo que ya existe está ahí y no vas a aportar nada al panorama, ¿no? Entonces esa es un poco la misión que siempre tenemos, es el extra que hace años pues no estaba, ¿no? Que es aportar algo siempre uh-huh, totalmente diferente. Y claro, cada vez, por supuesto, se te hace más complicado, porque te da la sensación como que todo está inventado, ¿no? Y a veces, pues, si no te reciclas constantemente, es imposible que puedas llegar a avanzar en esto, ¿no? Porque la estética de lo que estás enseñando ya está vista y, sí, y ya directamente, pues, piensan, pues, bueno, si es que esto ya existe, ¿no?
Además, Paco, en una entrevista afirmabas que vosotros debéis sentir lo que estáis haciendo y darle vuestro toque personal a la película, uh-huh. a partir de la experiencia cinematográfica de cada uno. Quería preguntarte si es algo comparable a lo que sucede en teatro cuando el guionista le da el texto al director de la obra y este lo interpreta pues un poco a su antojo, es decir, le da su toque personal.
Sí, bueno, intentas siempre darle un toque personal, por supuesto, a todo, porque además estás en uno de los procesos que puedes hacerlo, ¿no? Que es storyboard y que uh-huh. directamente con los chicos con los que trabajas, tu equipo y tal, pues a la hora de desarrollar una secuencia, efectivamente, pues intentas ceñirte a lo que está escrito, pero si ha habido una reunión previa con el director, más o menos él te dice por dónde quiere ir y te da libertad absoluta para poder hacer lo que en la escaleta está puesto, de que, bueno, tiene que pasar, evidentemente tú luego puedes aportar gags visuales que te da eso que está escrito y que a lo mejor no está totalmente detallado, pero tú en los dibujos, por dibujos alternativos que puedes darle al director sobre esa misma acción, pues evidentemente pues puedes aportar muchísimas cosas que él no había pensado, ¿no? Entonces, bueno, pues luego lo ve en el story final o se lo narras tú, porque muchas veces le vas pasando los dibujitos y vas poniendo voces, vas poniendo también, vas metiéndote en los personajes uh-huh. y esto ayuda a que los personajes tengan más personalidad y vayan creándose poco a poco su propia personalidad a lo largo de la película, ¿no? El proceso de story es muy importante también por este tipo de cosas.
¿Y cuáles serían las referencias cinematográficas de Paco Sáez? Es decir, tanto de cine convencional como de animado, lo que te motiva, lo que te inspira para tus creaciones.
Pues mira, yo siempre intento ver muchísimo cine, de todo tipo. Además, siempre estoy viendo películas, no todas las que quisiera porque a veces no tienes tiempo, pero todo lo que cae en mis manos intento verlo, incluso el cine más independiente porque es el que no tiene la presión del público o la claro. presión de un gran presupuesto para intentar ser un éxito, ¿no? Entonces, cuando el director prácticamente no tiene medios y es cuando realmente son ellos, ¿no? Y te pones a ver cosas pues muy interesantes, ¿no? Que realmente pues no ni él se planteaba tal vez, ¿no? Cuando está haciendo la película por eso mismo, porque no tiene esa presión mediática o del dinero detrás que tienes que hacer un producto para todos los públicos, pero también el producto para todos los públicos es indispensable verlo, ¿no? Porque tener muchísimo dinero a tu disposición y hacer una historia que llegue al mayor público posible es igualmente complejo, tanto una cosa como la otra. Por eso siempre digo que tienes que ver todo tipo de cine. Me encanta ver las grandes producciones, por supuesto, ¿no? Me encanta Steven Spielberg, su manera de narrar, pues desde Tiburón, como con un plano secuencia que va contando diferentes momentos, encuadrándolos todos dentro de ese movimiento de cámara. Me encanta estudiar a los grandes. Y de esa manera pues vas haciéndote un poco tu propio estilo. Piensa que las películas de animación, por su gran presupuesto, tienen que llegar a mucho tipo de gente. Entonces es fundamental estudiar a los grandes, ¿no? Y sacar de aquí, sacar de allá, un poquito de esto, de lo otro. Y poco a poco pues vas haciendo tu manera de contar, ¿no? Tu narrativa, ¿no? Que en definitiva cuando se trata de cine de animación tiene que ser muy, muy, muy familiar y que lo entienda desde un niño hasta el padre que va a acompañar a este niño. De ahí el acierto de Pixar en muchas de sus producciones, ¿no?
Precisamente te iba a preguntar por eso que decías de que de los padres con los niños. Te quería preguntar si se ha convertido una tendencia en las películas de animación que también sean entretenidas para los padres y si consideras esta estrategia como algo certero.
Sí, totalmente. Pixar son los... bueno, Disney ya lo ha hecho con todas sus películas. Pixar, yo siempre he posicionado a Pixar donde está gracias a Disney, ¿no? Porque siempre han ido un poco de la mano. Y los grandes maestros de Disney, los animadores tradicionales, la gente que hacía las cosas con lápiz y papel desde el principio, Pixar, cualquier libro de arte que cojas en tus manos de Pixar, cómo se hizo, o el arte de Los Increíbles, el arte de Ratatouille, siempre tienen un apartado, yo te diría que un 70% del apartado de ese libro son dibujos hechos a mano, dibujos, bocetos hechos en lápiz y papel o con cualquier software como Photoshop o cualquier software de 2D, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos saben que lo más importante es tener las cosas claras desde el lápiz y papel, desde el diseño de un personaje, olvidándose del software en ese proceso de la película. El software viene después. Y hay muchos errores actualmente en las academias, en muchos sitios donde se enseña animación, que se olvidan de esto. Y esto, en definitiva, tanto el story como el diseño de personajes en lápiz y papel, es la parte más sólida y más importante de una película. Si no tienes esto, grabado a fuego en tu cabeza, nunca vas a hacer nada que merezca la pena. Nunca. Y entonces hay muchos errores que cometen los nuevos estudios que empiezan a hacer producciones y piensan que también Pixar hace esto. Y a poco que veas un libro, repito, de Pixar o de Disney, de cómo se hizo Rey León, cualquier película, la importancia que ponen en la cosa más sencilla, pero más difícil a la vez, que es el lápiz y papel, si no tienes esto claro, no vas a sacar nunca nada, evidentemente, que tenga fuerza y que tenga consistencia. No puedes basar una película en la tecnología. No puedes salir de ver Brave y pensar que lo más bonito que has visto en la película es que los pelos de la protagonista se mueven increíble y que es una pasada, porque esto no interesa a nadie. Y de ahí que Brave, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es de mis películas favoritas de Pixar, justamente por esto, ¿no? Porque hubieron muchos problemas con el argumento final de esta película y al final pues es un poco un de aquí y de allá y no se queda clara, no es como otras, como Los Increíbles, Ratatouille, que son películas que me parecen fascinantes, ¿no? Uh-huh. Porque empezaron desde un principio sobre la historia y luego, pues bueno, luego vinieron los softwares que te movían el millón de pelos después, ¿no? Que eso es lo que a la gente de a pie pues menos le interesa, tal vez.
Hola, buenas tardes, Paco. Yo soy Rebeca, me presento también con mis compañeros.
Hola, Rebeca, encantado.
Estabas hablando de las técnicas que utilizabais los dibujantes a día de hoy. Supongo que no seguiréis dibujando lápiz y papel. Supongo que utilizaréis otro método más innovador. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, lo he comentado anteriormente. Yo, por ejemplo, estoy ahora en la producción en la que estoy trabajando, lo estamos haciendo en Toon Boom, pero que no deja de ser un lienzo virtual, digamos, digital, en blanco. Y ese lienzo en blanco, en vez de dibujarlo con lápiz y papel, pues lo dibujas en una Wacom, que te permite, o sea, te reproduce cualquier movimiento, presión, tacto, es igual que si lo hicieras a mano. O Photoshop, también lo puedes hacer con Photoshop, pero que es lo mismo. La técnica, yo siempre creo que te da la facilidad de no tener que estar escaneando los dibujos, porque si no los seguiríamos haciendo en lápiz y papel y escaneando las viñetas de story, como por ejemplo fue el caso de Planet 51, que sí que se hicieron en lápiz y papel y se escaneaban luego, pero ahora pues ya lo hacemos directamente para quitarnos este proceso, sacar vídeo con una duración estimada más o menos de lo que puede llegar a durar esta secuencia, te da una serie de ventajas y sobre todo de rapidez, pero que en definitiva la técnica que un dibujante tiene que saber es la misma. Es lo que decía un poco antes, tienes que saber dibujar o un software no te va a enseñar a dibujar.
Claro.
Es imposible, el papel en blanco siempre es un reto y debe ser un reto hasta que te jubiles y después, porque tienes que empezar ahí a encajar todo lo que quieres contar en un encuadre cinematográfico y eso es lo realmente complicado, sea software o sea un papel en blanco con una hoja de viñeta, ¿no?
Claro, y hay que seguir practicando, supongo que toda la vida en tu profesión.
Toda la vida. Yo los consejos que le doy a todo el mundo antes de empezar con un lenguaje cinematográfico o con técnicas es el dibujo puro y duro. Dibujo que se adquiere de dibujar al natural, figura humana, desnudos, perspectiva, salir fuera al campo a dibujar, a la ciudad, al parque. Eso es fundamental y es lo que yo creo de verdad que últimamente se está olvidando con lo que, pues eso, ¿no? Con el espectáculo visual que te dan estos software que te mueven millones de pelos, que es importante, ¿no? Para el resultado final y estético de una película, que se le pide a una peli de calidad. Pero para mí realmente la base de cualquier artista que quiera contar historias y que quiera diseñar personajes sobre todo, es la base del dibujo y tiene que ser una base muy, muy sólida para poder hacer este tipo de producciones.
Y en una entrevista decías que un dibujante de storyboard tiene que saber interpretar para poder plasmar en el dibujo lo que sienten los personajes. ¿Hasta qué punto esto es importante?
Pues bueno, es importantísimo porque piensa que no es solamente con dibujar. Una vez que estás contando una historia, el acting de que tú reflejas en varios dibujos que estás haciendo tiene que ser fundamental para luego trasladárselo a los diferentes departamentos que vienen detrás, ¿no? El animador final que va a tener también sus digamos, sus referencias, que él mismo se filma también en vídeo y tal, pero partiendo del story, si tú le das un buen acting en el story, piensa que los dibujantes de story pues tenemos espejitos donde te vas mirando expresiones, vas adaptándolas a las facciones de los personajes. Uh-huh. Es fundamental porque tienes que, ya te digo, estamos en el primer proceso, que es el storyboard, y tienes que ya hacer entender al resto de personas que vienen detrás en la cadena lo que está pasando ahí. Y no solamente con un dibujo de una persona que simplemente ponemos la boca abierta y unos ojos, tienes que ser muy expresivos. Claro. Entonces estos dibujos, la expresividad de estos dibujos solamente la consigues viendo y haciendo muchos dibujos de realidad que está a tu alrededor. Sí. Y todo esto lo tienes que trasladar a una hoja, a un lienzo en blanco. Esto es lo que tienes que reflejar en todo momento. Por lo tanto, las referencias que nosotros usamos, es impresionante que el dibujante de story sienta el cine y pille muchas referencias de personajes de imagen real también, pues que vayas a ver Regreso al Futuro, el acting de Marty McFly cuando está flipando por lo que le está enseñando el profesor, ¿no? Está alucinando de ver el DeLorean delante de él, ¿no? Y de lo que puede ser capaz de hacer. Pues sí. Las referencias son totalmente... Hay tanto cine ya, son 100 años de cine, y tienes tantas referencias donde acudir, y ahora con internet, por supuesto, ¿no? Porque en mis tiempos, cuando yo tenía 15, 16 años, ni siquiera existía internet, pero ahora los chavales tienen, es lo que yo llamo San Google, ¿no? Que tú en un rectángulo mágico pones pan, le das a imágenes o vídeos y tienes lo que quieras a tiempo real, no tienes que ir a una biblioteca a buscar y con suerte si esa fotografía estaba en esa enciclopedia o no. Entonces, ahora mismo lo tienes todo para poder hacer un buen producto final. La historia es saber antes de nada dónde buscar y qué buscar.
Claro. Y ya para ir finalizando con la entrevista, ¿qué proyectos profesionales te gustaría hacer en un futuro?
Pues bueno, no soy realmente ambicioso con los proyectos profesionales. Simplemente intento dar con un director que realmente sepa contar historias. Dirigir, pues también me gustaría hacer algún corto con todos los amigos de la profesión, que ya estamos intentando contar nuestras propias historias. Y yo soy más de proyectos pequeñitos, ¿sabes? De proyectos que te hagan sentir a ti, el hacerte sentir como el padre de esto, ¿no? Una gran producción, eres parte de un engranaje muy grande, pero las alegrías que te puede llegar a dar un corto son inmensas, ¿no? Porque se trabaja menos gente, puedes decidir mucho más que una gran producción. Por ejemplo, si trabajar en Pixar, pues realmente antes sí, pero ahora pues no es una de mis pasiones, ¿no? Porque vivo muy bien en España, me encanta este país por mucha corrupción que hay y mucho desfase en todo lo político y lo institucional. Pero realmente se vive muy bien aquí en España y yo creo que si se pueden llegar a hacer películas, pues intentar aportar lo mejor de mí mismo con la gente a la que quiero de verdad dentro de la profesión y ojalá pueda seguir trabajando con ellos muchísimo tiempo más, ¿no?
Pero corrígeme si me equivoco, Paco, el pasado mes supimos que serás el director del storyboard de Atrapa la Bandera, ¿no? Primera animación española que distribuirá por todo el mundo Paramount.
Sí, bueno, ya lo he hecho, esta película, la fase de story ya está terminada y se estrena en agosto, o sea que esta película ya es una, digamos que es una más de las que ya he terminado, y ahora estamos pues con Tadeo Jones, la segunda parte. Uh-huh. Y ahora estoy supervisando la segunda parte de Tadeo. Sí.
Supongo que ilusionado con todos estos proyectos, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho, porque yo siempre le digo a la gente que trabajar en lo que a uno le gusta es lo mejor que te puede pasar en la vida, es lo más grande, nunca, nunca tienes tantas satisfacciones, estas 8 horas diarias que tienes que estar encerrado en un sitio o dentro de algún de una superficie haciendo un trabajo, si este trabajo no te llena, pues yo creo que la infelicidad muchas veces empieza de las personas con sus trabajos, ¿no? Claro. Por eso es muy importante que desde que eres jovencito sepas o intentes ver para lo que vales, porque en un futuro son 37 años de vida laboral que te pueden amargar la vida, claro, si no haces realmente lo que te gusta.
Bueno, pues no te queremos molestar más, Paco, porque sabemos que debes estar muy liado. Solamente pues darte las gracias por estar en Días de Radio, en la radio de la Universidad Miguel Hernández, y suerte con Tadeo Jones y con todos los proyectos que seguro que tienes encima de la mesa.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y de verdad que hacéis una labor increíble para llevar a la gente cosas que desconoce, ¿no? En este caso, pues bueno, poder hablar del storyboard en la radio, pues me parece un auténtico placer a mí personal. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias
David.
por la parte que
Gracias
nos
a ti,
toca,
Paco.
Paco.
Gracias.
Gracias.
Nosotros nos vamos un minuto a publicidad y volvemos con nuestro segundo protagonista de hoy, miércoles, el guionista de 8 apellidos vascos y director de negociador, Borja Cobeaga.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Hoy contamos con el cineasta y guionista Borja Cobeaga. En 2001 dirigió su primer cortometraje cinematográfico, La Primera Vez, que fue nominado en la 16ª edición de los Premios Goya del año 2002 en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción y recibió más de 30 premios en España y el extranjero. En 2003 asumió la dirección del programa de humor Vaya Semanita de la televisión pública vasca ETV, participando también en sus guiones. En 2005 realizó su cortometraje Éramos Pocos con Mariví Bilbao o Ramón Barea, por el cual fue nominado al Oscar, obteniendo más de 80 premios y proyectándose en 250 festivales de todo el mundo. Además, el pasado año participó en la realización del guión de la exitosa película 8 apellidos vascos y hace apenas 2 semanas estrenó su último film, Negociador. Borja Cobeaga, buenas tardes, gracias por estar en Días de Radio.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, vaya currículum y lo que me he tenido que dejar fuera. ¿Qué le queda por hacer a Borja Cobeaga?
Pues yo creo que muchas cosas. Una peli buena, por ejemplo. Eso estaría muy bien hacerlo.
Bueno, te presento ya, si te parece, a mis compañeros del programa, Marcos García, Rebeca Cuenca, que también te querían hacer preguntas.
Sí, buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
Lo que primero que te voy a preguntar, bueno, es la pregunta más polémica de la entrevista, quizá la más dura, luego ya vamos a ir más flojitos contigo. ¿Habéis sufrido algún tipo de presión por parte de algún colectivo a la hora de realizar el rodaje de esta película? Pues yo tenía curiosidad, por si acaso.
Pues no, la verdad es que yo venía bastante con la experiencia de Vaya Semanita, que creo que fue un programa que agradó a todo el mundo, es decir, que nadie se sentía ofendido y todo el mundo se lo tomaba con humor, y creo que Negociador sigue un poco esa estela. Es verdad que es un registro bastante diferente, estamos hablando de una comedia dramática y que estamos hablando de unos hechos reales, pero yo he seguido la misma premisa de no querer polemizar y simplemente pues fijarme en lo cotidiano y lo humano del caso, no tanto en lo ideológico.
Hola Borja, buenas tardes.
¿Crees
que en la actualidad el público se siente preparado para ver una película como Negociador? ¿Que no se siente incómodo al verla con cierto pudor porque han sido muchos años de silencio en torno a este tema?
Pues yo creo que sí, desde luego tú dices que haces en la misma frase dices comedia, ETA, negociación, no es la mejor carta de presentación, pero creo que una vez vean la película van a ver que es fruto de su tiempo, ¿no? Es una película que hace años no se podría haber hecho, pero que ahora que las cosas están mucho más tranquilas y mesuradas, pues en realidad sí que quien la vea no va a sentir incomodidad. Quizás incomodidad porque es una, como os decía, es una tragicomedia, no es una comedia como las que había hecho yo hasta ahora, que quizás eran más de carcajada, eran más estrafalarias,
sí.
Esta es mucho más seca y mucho más realista, entonces eso pues puede desconcertar, pero por el tema y lo que trata, pues la verdad es que creo que no.
Borja, te quería preguntar, afirmaste en una rueda de prensa con motivo del estreno de Negociador que en este momento te apetece hacer relatos sobre el conflicto vasco como venganza de la realidad que tocó vivir. Continúa en el sendero de mi compañera. Te pregunto, como cineasta y vasco que eres, ¿Era necesaria esta película, por qué no decirlo, como homenaje a tantas y tantas víctimas?
Pues eso me suena demasiado, que me viene grande esa etiqueta. No creo que sea eso. Quizás es una película muy personal, yo lo decía en el sentido de que, por un lado, ha habido pues las víctimas graves de la violencia, estoy hablando pues de la gente que ha sufrido atentados, secuestros, pero por otro lado también hablaba de las víctimas que hemos vivido mucho menos directamente eso, pero que hemos vivido una violencia cotidiana, ¿no? Una violencia quizás es más sorda y menos trágica, desde luego, pero que hemos vivido bajo una tensión y una presión que se nos hacía a veces bastante bastante insoportable, porque no se podía hablar de ciertas cosas y temas así, y era como bastante incómodo, y que ese tipo de comedia como la que yo he hecho, pues sí que resultaba liberadora.
Claro, porque en Vaya Semanita, por ejemplo, ¿teníais algún tipo de cortapisas?
No, nada. Yo sigo alucinando con eso, con que no había ningún condicionante.
No.
Y Borja, a mí me gustaría que nos incidieras un poco en el tema de que comentabas de lo difícil que ha sido para vosotros, un poco esa violencia que parece que pasa desapercibida, pero que vivíais toda la sociedad, porque nosotros supongo que desde el resto de España quizá
no
apreciamos exactamente por lo que habéis podido pasar, y quizá el éxito que es para vosotros que ahora podéis reíros de todo esto. ¿Cómo se puede explicar a alguien que, como nosotros, puede ser de Alicante esa sensación?
Pues imaginaos que todo, absolutamente todo, está politizado, ¿no? Donde saludar de una manera o de otra, o ir a un determinado bar u otro, o comprar un determinado periódico, te puede encasillar, y que tú estás mirando como con rayos X a los demás, de a ver de qué te cojea políticamente, ¿no? O detalles ya cotidianos, como que desde luego nosotros, ese mito tampoco es que íbamos con metralletas por la calle, como mucha gente de verdad podía llegar a pensar, pero sí que yo que soy de San Sebastián, salir un sábado por la tarde a la parte vieja, pues de repente te acercabas allí y veías que había un autobús ardiendo. Entonces decías, bueno, pues esta vez no voy. Cosas que parecen como muy cotidianas,
sí,
pero que al final acaban haciendo mella. Y es verdad que no es comparable el dolor de esto, ni yo creo que estemos especialmente traumatizados, ¿no? Pero es cierto que hay una frase de Bernardo Achaga, el escritor vasco, que decía que cuando los vascos nos quitemos el peso que llevamos encima, vamos a levitar 2 metros por encima del suelo. Y la verdad es que decía esto hace bastantes años, y creo que no vamos levitando, pero por lo menos vamos con más tranquilidad y nos tomamos esto con más filosofía, ¿no?
¿Y crees que ha faltado comunicación entre por parte de los del resto de España y los vascos para entender este problema? Porque a mí personalmente me resulta totalmente que no podamos entender exactamente lo que ha pasado, que haya tanta distancia al final moral.
Sí, la verdad es que es una cosa difícil de explicar si no la vives, lógicamente, ¿no? Pero es verdad que quizás los medios de comunicación tampoco han ayudado mucho en eso, ¿no? Han hecho como una comunicación muy frentista, muy radical, ¿no? O sea, por supuesto es mucho más fácil pensar que alguien de simpatizante de la izquierda Berchale pues es un tipo de una pieza con mirada de asesino y ya está, pero no es así. O sea, conviven con nosotros y son seres humanos. A lo mejor apoyan barbaridades, no lo niego, pero desde luego no son esa imagen fría y sin corazón que muchos medios de comunicación han querido transmitir.
Y eso es lo que tú querías mostrar en tu película con el personaje de Carlos Areces, ¿no?
Pues quizás más con el de José Mengoechea, que tiene un lado más humano. En el de Carlos Areces, pues es que se transmite una cosa muy concreta, que era de uno de los jefes de ETA que tenía una personalidad bastante...
Bipolar.
Bipolar, exactamente.
Hablando de personajes, Borja, yo te quería preguntar, si no estoy mal informado, le pediste a Ramón Barea que no tuviera relación alguna con el personaje al que él interpreta, ¿verdad?
No es algo que pedí, es algo que él al principio pensó hacer y decidió no hacerlo. Lo que sí le pedí es que no estábamos haciendo ni una caricatura, ni una personificación, y que no se preocupase de imitarlo, ¿no? Que no hiciese una imitación, más bien que cogiésemos el personaje como si fuera un personaje de ficción totalmente.
Ya.
Sí, Borja, quería preguntarte, ¿qué diferencias existen entre el humor de Ocho Apellidos Vascos y el de Negociador? ¿Puede haber decepción en el espectador que vaya a ver esta nueva película porque le haya gustado la anterior, la del año pasado?
Totalmente, yo creo que es otro un humor completamente diferente. Es como si me comparas Aterriza como puedas con El Verdugo. Es decir, Ocho Pilotos, que es una película, pues eso, muy estrambótica, muy muy exagerada, una comedia de enredo muy muy desenfrenada, y esta es todo lo contrario. Esta es, incluso hay gente que no la ve como comedia, ¿no? Y me parece totalmente normal, porque tampoco tiene chistes ni personajes, pues eso, estrafalarios. Entonces, no tiene demasiado que ver. Y es verdad que una de mis prudencias mayores es que no se decepcione la gente, que esperando ver una comedia de evasión, una comedia alocada, y que luego se encuentre con Negociador.
Es un humor muy frío, ¿no?
Sí, es un humor bastante bastante gélido, que hay gente que le hace gracia y hay otra gente que no le hace gracia en absoluto.
Claro.
Decías que se parecía un poco al corto que hiciste de Éramos Pocos con Mariby Bilbao.
Sí, tienen en común ese toque agridulce y melancólico,
sí.
¿No? Que cuando yo me acuerdo, cuando Éramos Pocos estaba en los festivales, a veces ganaba premios en festivales de comedia, y había gente que decía, pero si esto no es una comedia.
En parte yo sí, lo vi ayer porque sentía curiosidad, y en parte yo sí que le veo un puntito de comedia.
Sí, sí, yo también le veo eso, y también el Negociador veo comedia, pero es eso lo que dices, es un puntito, ¿no? No,
sí.
Una comedia.
No, de carcajada
abierta.
No.
Eso es.
Y bueno, sabemos que Negociador está basado en hechos reales, pero ¿cuánto hay de realidad y de ficción en la película? ¿Has añadido algún elemento personal o ajeno a la realidad?
Pues sí, la verdad es que sí que está muy basada en hechos reales y todo eso, pero sí que hay cierta fabulación, ¿no? Básicamente porque creo que las cosas a veces desde la ficción se pueden explicar mejor, pero sí.
Sí
que hay acontecimientos que son muy parecidos a los que sucedieron en la realidad, y que desde luego la interpretación que yo he hecho, no tanto los hechos de la negociación en sí, sino todo lo que rodea, pues lo he querido transmitir, aunque claro, mi punto de vista siempre es como bastante bajonero o bastante escéptico, ¿no? Entonces yo creo que eso se transmite a la película.
Borja, con Negociador me he acordado de películas de Tarantino, como Malditos Bastardos o Django, en las que el director reescribía la historia en parte, o al menos la contaba desde un punto de vista muy personal. Aunque has dejado claro que tu película no quiere ningún tinte épico ni posicionarse políticamente, ¿te ves reflejado lo que respecta a hacer algo artístico o reinventar en clave de humor algo que en su origen es real, que es desolador?
Pues yo creo que Malditos Bastardos y Django sí que son fantasías, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no sé si esta es una fantasía, no interpretación personal, que creo que tiene algo diferente. Incluso cualquier película que sea una biografía o una película histórica,
sí.
Hay partes que no están escritas en la historia y que se improvisan. O sea, si uno piensa, yo qué sé, en Espartaco, por ejemplo. Espartaco, sabemos las conversaciones íntimas que tenía hablando de siglos y siglos atrás.
Claro.
Pero claro, nadie se cuestiona todo eso. Quizás nos lo cuestionamos por la cercanía a los hechos y porque muchos de los protagonistas están vivos, y por eso, pues porque es una historia que nos toca de cerca, pero en realidad no hay fantasía. Quizás hay algo de fabulación y todo eso, pero sí que, por lo menos en espíritu, sí que quise ser fiel a la impresión que me dio todos los acontecimientos.
También eso que dices me recuerda a películas como La teoría del todo, estrenada hace poco, sobre la vida de Stephen Hawking, que está claro que hay mucha interpretación, ¿no?, acerca de hechos tan privados, de la intimidad,
claro,
de su matrimonio, ¿no?
Por supuesto, no, es que incluso si piensas en Foxcatcher, que está basada en hechos reales y que desde luego hay mucha parte que está guionizada o ficcionada.
Borja, yo te quería preguntar acerca de la promoción, porque hemos visto mucho en televisión películas como otra estrenada recientemente, como pueda ser Perdiendo el Norte. ¿Has echado en falta para Negociador este tipo de publicidad, de promoción?
En realidad, Negociador es una película muy pequeña y que tiene una difusión bastante limitada, con lo cual habría sido como muy contradictorio hacer una campaña, pues de las que tienes cuando tienes una televisión grande detrás, que no es nuestro caso, ¿no? Nosotros, nuestro estreno es bastante bastante limitado, como te digo, y desde luego una campaña en televisión apoyaría mucho, pero creo que sería desproporcionado. Por otra parte, tampoco creo que sea una película, como decía, de evasión palomitera,
uh-huh,
de todo eso. Entonces,
claro,
es verdad que yo creo que es coherente todo, la promoción que ha tenido y la película tal cual es.
Y bueno, ya para finalizar, te queríamos preguntar, ¿te crees que vaya a bajar el IVA al 10%?
Pues veo como mensajes contradictorios al respecto. Yo creo que que es algo que sacan de la manga como medida electoralista, pero espero que por lo menos sí, me da igual que sea electoralista, con tanto que lo bajen,
claro,
ya será una buena noticia.
Porque está afectando a mucha gente, no solamente los que van al cine, sino a vosotros, los cineastas. Además, ahora mismo me decías que Negociador es una película pequeña, por lo que supongo que afectará mucho más, ¿no?
Sí, también pensando, yo creo que incluso más que a los del cine, que nos afecta desde luego por el precio de la entrada y que la gente se lo piensa dos veces antes de ir a ver una película o aprovecha circunstancias como la fiesta del cine para ir en masa, porque si la gente quiere ir al cine, eso está claro, el problema es el precio, y la gente del teatro. En el teatro, desde luego, lo que ha hecho es machacar subiendo el precio de la entrada, es decir,
claro,
es que
sí, sí.
Un IVA del 21% para una actividad cultural es que, es que lo sigues pensando y decías, qué cosa más absurda.
Es antidemocrático, sin lugar a dudas. Marcos, te quería preguntar.
Sí, ya para ir acabando, te quería preguntar, tú eres uno de los protagonistas, por así decirlo, del éxito de Ocho Apellidos Vascos, porque fuiste su guionista, y Ocho Apellidos Vascos ha sido, por así decirlo, en la cara del éxito del cine español el año pasado. Sin embargo, yo quería preguntarte, ¿cuánto crees que hay de espejismo en esa supuesta recuperación del cine español? Es decir, ¿cuántas películas españolas no han sido Ocho Apellidos Vascos el año anterior?
No, pues yo creo que justamente el 2014 lo bueno que ha tenido es que ha habido mucha variedad en el éxito, ¿no? No tiene nada que ver El Niño con Ocho Apellidos Vascos, ni El Ocho Apellidos Vascos con La Isla Mínima, o Ratos Salvajes. Es verdad que justamente han coincidido varias películas que no eran más de lo mismo. No era llega Amenábar o Bayona y hacen su película y lo petan, o viene un torrente y arrasa, ¿no? O sea, que de repente es como que se ha ampliado el campo de batalla y creo que ha calado algo en la percepción que puede tener el espectador español acerca de nuestro cine, ¿no? Y eso creo que sí que es una ventaja. Lógicamente, Ocho Apellidos Vascos acapara muchísimo porcentaje de la taquilla exitosa española del año, pero ¿quién nos dice que este año Perdiendo el Norte no sea también lo mismo y todos los años podamos contar con un éxito semejante, ¿no?
Ojalá, ¿no?
Sí.
Borja Cobiaga, guionista de Ocho Apellidos Vascos, director de otras tantas películas y recientemente ha estrenado su último film, Negociador. Te deseamos mucha suerte durante el tiempo de estreno de esta película.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, de verdad.
Un saludo, Borja.
Vale, un saludo.
Saludo.
Bueno, tiempo de análisis de lo que ha dado de sí estas entrevistas. Y Marcos, decíamos fuera de micros que qué pena que Negociador no haya tenido más repercusión e incluso proyecciones en la mayoría de salas españolas.
Sí, bueno, análisis pildorita, porque hoy vamos muy justitos de tiempo.
Sí, sí.
Sí, yo quería comentar que tal y como nos pasó con Magical Girl, de nuevo con Negociador no hemos podido verla, porque en Alicante no se ha estrenado, solo en Valencia ha habido dos estrenos. Creo, en dos salas, en Murcia tampoco y en muchas más comunidades tampoco se ha estrenado, pues entonces estamos lo mismo de siempre. De nuevo una película que los espectadores no pueden acceder a ella. Y yo quiero denunciarlo aquí porque me parece una falta de oportunidades terrible.
Y además es la misma productora que lleva Magical Girl, ¿no?
Avalon.
Una pena que películas así no las podemos ver. Y respecto a Paco Sáez, hemos tenido aquí pues quizá el número uno en lo suyo y es una pena que la gente no conozca este mundo. Nosotros lo intentamos humildemente dar voz y qué importante es ese trabajo, Rebeca, querías decir también.
Sí, que es muy interesante conocer estas profesiones que no se conocen habitualmente pero que son la columna vertebral de muchas películas y que es interesante también darles voz en nuestro espacio de forma humilde, como tú has dicho.
Bueno, nosotros nos despedimos un minutito a publicidad y volvemos con una tertulia sobre cine futurista. Ahora explicaremos por qué. Un minutito y volvemos en Días de Radio.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Well, you wonder why I always dress in black.
Como decía antes de la publi, hoy queremos hacerle un homenaje al cine futurista, al puramente ciencia ficción, Y es que hace bien poquito se reestrenó en varios cines de España un clásico de la historia del cine como es Blade Runner de Ridley Scott. Además, se está ya preparando un documental con motivo del 30 aniversario de la primera película de Regreso al Futuro. Marcos, Rebeca, luego abordaremos estos temas, pero permitidme empezar esta sección de cine futurista haciéndole un guiño a 2001, una odisea en el espacio, película del 68, si mal no recuerdo, de Kubrick, que me parece la pionera en este tipo de cine y creo que es acertado hacerle un guiño, como decía, en esta sección. Y Blade Runner, una película pues que evidentemente hemos visto los tres, un clásico que hace bien poquito han podido ver los espectadores en la gran pantalla. Marcos.
A mí de Blade Runner destaco sobre todo el último tercio de la película, me parece brillante, que es lo que hace al conjunto de la película muy buena. Y me llamó la atención muchas cosas de la película. Por ejemplo, mi escena preferida puede que sea la del replicante, que el actor es Roger Hubbard, y William Sanderson, que es el creador, que para mí es la representación de lo que pasaría si Dios bajase a la Tierra y se encontrase con un hombre y este le pediría explicaciones de por qué me has dejado desamparado aquí, un poco de aquello de qué es de lo mío, ¿no? Me parece una conversación filosófica bestial. Y de ahí hasta el final, para mí todo es filosofía y religión. También me llevó a reflexionar sobre una frase que dijo Einstein, quizá con que él no la dijo con la misma intención que la interpreto yo, la de Dios no juega los dados con el universo, uh-huh. Es decir, que no todo es azar. Pues evidentemente en esta película no es azar lo que pasa con los replicantes, no es azar cómo los humanos los programan, ¿no? Es decir, de hecho los quieren tener muy controlados, quieren saber cuándo nacen, cuándo se acaban. Y sobre todo lo que más me gustó de la película, que creo que lo hemos podido leer en artículos de Jotdown, es el tema del miedo, ¿no? El miedo a la muerte, que es lo que nos hace humanos,
sobre
en definitiva.
Sobre todo ellos tenían miedo a la muerte porque ellos son conscientes, o sea, su humanidad empieza cuando empiezan a ser conscientes de que van a morir dentro de poco, los replicantes. Uh-huh. Y eso les hace tener esa humanidad, ¿no? Tener ese, o sea, llegar a sentir sentimientos y pedirle explicaciones al creador. Yo pienso que es una metáfora. Blade Runner lo que plantea la lucha es lo que, como has dicho, entre la criatura y el creador. Roy, que es el replicante, se enfrenta al creador y le reprocha el haberlo hecho mortal, ¿no? Uh-huh. El haberle dado tan poco tiempo de vida y como castigo lo mata. Y yo creo que si lo miramos así un poco enrevesado, podemos verlo como, de hecho, los filósofos y teólogos dicen que esto mismo ha hecho el hombre moderno con Dios, porque como no acepta su mortalidad, lo culpa matándolo como castigo y desterrándolo de su vida.
Un poco como lo que dijo Nietzsche, ¿no? De Dios ha muerto.
Justo. Y eso es justamente lo que podría ser el ateísmo, ¿no? Como tú me has hecho mortal y has creado un mundo imperfecto, yo te voy a apartar de mi vida y de mis creencias y voy a llevar una vida por el camino de la racionalidad en la que tú no tienes cabida. Eso es una forma de verlo. Yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo.
A mí me parece totalmente acertado. Y además me parece que llega un punto en el que los personajes tienen tantos matices que no sabes quién es el bueno y el malo. Y sobre todo no sabes quién es el humano y el no humano.
Es que yo he leído, que no sé si vosotros habréis llegado a pensar esto, que la intención del director de la película era dar a entender que... Uh-huh. Me acabo de olvidar del personaje de la película.
El protagonista, el que hace Harrison Ford,
sí.
Sí, es también un replicante.
Sí.
Y que el propio creador, que Tyrell, también es replicante. Entonces ya lo que plantea es quién es humano y quién no, ¿no?
No, es que vemos, perdóname Jesús, que el que supuestamente es humano, Harrison Ford, se actúa a veces como una máquina ya que mata por obligación, uh-huh. Y el es un replicante... Al final acaba actuando con humanidad.
Claro.
Entonces entremezcla
los
papeles.
Y Harrison Ford también actúa con humanidad al final porque se acaba enamorando de una replicante.
Sí, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que más allá de una película de ciencia ficción, que está ahí, una película del 82 con unos efectos bestiales, lo que decíais es algo redundante, ¿no? Quiero decir, cómo trata al ser humano la película y cómo te hace reflexionar. Algo que se puede ver perfectamente en el lema de la Tyrell Corporation, ¿no? De Blade Runner, que dice más humanos
que los humanos.
Que los humanos, ¿no? Uh-huh. Algo, Marcos, que sin duda hace reflexionar no solamente sobre la humanidad, sino también la religión, nuestra estancia, de dónde estamos, de dónde venimos.
Y destacábamos la muerte, pero para mí yo equiparo la muerte al amor, como método de saber la humanidad o no.
Muy bien reflejado en ese...
En ese enamoramiento, uh-huh. En la película. Creo que es cuando hay amor es que tiene que haber humanidad detrás.
Y a mí me parece una película, una obra maestra, porque por lo menos lo que yo busco en una buena película es que te aporte algo filosófico o alguna explicación psicológica, que te aporte algo más allá de lo que estás viendo, ¿no? Que te haga pensar, que no trate al espectador como tonto. Y esta película te hace tanto pensar que al final no sabes nada. Entonces tienes que pararte un poco y buscar en tu interior y decir, ¿qué acabo de ver? ¿Qué quería contarme? Sí. Y, y da lugar a la reflexión, claro.
Marcos. Para pasar a la siguiente película que vamos a hablar, Regreso al futuro, yo quería hilarlo diciendo que en general creo que los humanos vemos el futuro, porque esta película trata sobre un futuro y Regreso al futuro también, sobre todo en la segunda parte de Regreso al futuro, como algo muy caótico. Es decir, vemos siempre el futuro, en la ficción al menos, como algo oscuro, contaminado, donde nos hemos cargado el mundo, donde ha pasado algo grave. Es decir, que tenemos, parece que para mí esto refleja que tenemos poca confianza en nosotros.
Ninguna.
Y que somos pesimistas por naturaleza. Es decir, nos planteamos el futuro como nos lo vamos a cargar.
Y además, ya en los años 80 lo hacían a muy corto plazo, porque la película de Blade Runner, no sé si es en 2017, está basada.
Sí.
O sea, veían 2017 como si fuese el fin ya de la humanidad, como si en los 80 hasta ahora, en 30 años, hubiese acabado todo el universo prácticamente.
Decías, Marcos, de Regreso al futuro, bueno, dejamos ya a un lado Ridley Scott, me estoy acordando también de películas como Alien, El octavo pasajero, en fin, uno de los grandes de la ciencia ficción, pero es que el próximo 21 de octubre será una fecha histórica, y es que ese es el día en el que Marty McFly llega al futuro, ¿no? En Hill Valley, en Regreso al futuro 2, y precisamente ese día es el elegido por el director Jason Aaron para estrenar un documental sobre esta famosísima saga. Aaron ha reunido más de 50 entrevistas con miembros del equipo técnico, artístico y seguidores de las cintas para así conformar un documental que analice todo lo que ha dado de sí, pues, las tres películas, como los 30 años que han pasado desde que la primera vio la luz allá por el 85, Marcos. Regreso al futuro que no pasa de moda, divertida y, por qué no decirlo también, al igual que Blade Runner, reflexiva.
A mí me cuesta hablar de Regreso al futuro de una forma objetiva. Porque como,
por eso te he preguntado a ti primero.
Sí, porque como igual que tú tendrás las tuyas, que yo sé cuáles son, y Rebeca tendrá las suyas, pues es una de mis películas de cabecera. ¿Por qué? Pues porque hay veces que ves una película desde niño, la sigues viendo de mayor y te capta y no puedes hacer nada, y en mi caso no trato ni de ser objetivo con ella. A mí me parece que es brillante, me parece que tiene una banda sonora brutal y que todos están genial, los actores están genial, Christopher Lloyd, todos.
Sobre todo al formar parte de tu infancia, supongo que le coges un cariño especial, ¿no?
Sí, por eso no trato de ser objetivo con ella ni de analizarla como un crítico, porque primero porque tampoco soy un crítico y segundo porque es que si lo intentase no lo conseguiría hacer. Seguramente no será una de las mejores películas de la historia, pero a mí al menos me marcó.
¿Hasta qué punto también es una película con la que reflexionas?
Sí, yo creo que es una película bastante moral, es que tiene mucha moraleja, que al fin y al cabo, más que tratar del futuro, trata de temas en los que estamos presentes todos nosotros. Temas cotidianos como puede ser el amor, la superación, porque están presentes en la película, en los personajes. Los personajes empiezan de una manera la trilogía y la acaban de otra. Entonces, creo que ese es el secreto, ¿no? Que al final no es una película solo de viajes en el tiempo, que es verdad que eso para mí despierta la parte más soñadora de uno, quizá la posibilidad de viajar en el tiempo, sino que al final los temas que se tratan son muy comunes, son muy humanos, son temas cotidianos.
Claro.
Yo creo que Regreso al futuro marcó una época, supongo que en la generación de los 80, pero también la tuya, la de los 90, la nuestra.
Y la sigue marcando, yo creo.
Sí, y yo creo que seguirá. Hay películas que, pues como El Rey León, se estrenó en nuestra época, pero los chiquillos de hoy la siguen viendo y continúa. Mm. Y yo creo que es porque es cine comercial muy bien hecho.
Son temporales.
Sí, tiene detalles muy bien cuidados que llaman la atención al público, los personajes también están muy bien elaborados, son muy característicos, anecdóticos, elementos que llaman la atención como es el DeLorean.
Sí.
Entonces creo que todo eso capta mucho la atención del espectador y pervive en la retina durante generaciones.
Sobre todo, claro, estando hecha en los 80 que no se apreciaba tanto todos estos cambios, es decir, que en ese momento quizá era algo innovador una película así.
Claro.
Se empezaban a hacer cosas pero no era lo mismo como ahora, ahora no llamaría tanto la atención.
Claro, y nosotros vemos ahora lo que ellos planteaban para 2015 y decimos, pero ¿cómo se les fue de esta manera la cabeza? Pero yo creo que lo querían hacer un poco satírico también, o sea, un poco cómico.
Y un futuro, el que plasmaban, que no es tan descabellado y no es tan raro como el que tenemos actualmente, ¿no? Lo podemos ver en Blade Runner, en Regreso al futuro, que no está tan lejos de la realidad, quizá.
Quizá es una realidad exagerada, porque está exagerado
en
los dos
supuesto,
casos.
Ciencia ficción.
Pero los dos dan con teclas de lo que podría ser, del descuido, ¿no? De la falta de conciencia con la naturaleza, de no sé, de investigar un poco con aquello que nos puede destruir al final.
Rebeca, últimas valoraciones sobre este cine futurista. En cualquier caso, chicos, no nos vamos a perder el próximo 21 de octubre este documental, ¿no? Supongo.
No, yo creo que lo veremos.
Sobre todo si hay días de radio, trataremos de analizarlo.
Si lo hay, ¿no?
Si hay días de radio en la temporada 2015-2016.
Rebeca.
Pues a mí la ciencia ficción la verdad es que no es uno de mis géneros favoritos, pero cuando se trata de esta manera y tiene estos tintes filosóficos, pues la verdad es que disfruto mucho viéndola, porque es una forma, no es ciencia ficción, sino es una forma de contar algo maravilloso a través de este género, a través de la ciencia ficción. Entonces, pues bienvenido sea.
¿Y Marcos?
Yo creo que el éxito de estas dos películas y de la mayoría de las películas en general, de todas las películas, son los personajes. La construcción de estas historias y de personajes tan potentes, porque Regreso al Futuro, con unos personajes que no fueran tan carismáticos y tan trabajados, pues daría igual viajar en el tiempo y la máquina del tiempo y el DeLorean, porque si al final de fondo no hay nada, pues daría un poco igual.
Dos clasicazos, los que hemos intentado tratar de la mejor manera posible en este Días de Radio. Y llega nuestro momento de la despedida de este miércoles 25 de marzo. Volvemos el 15 de abril, algo prepararemos seguro.
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello, que diría José María. Recordamos redes sociales, arroba Días de Radio UMH en Twitter, Días de Radio si nos buscáis por Facebook. Gracias hoy en los controles técnicos, Cristian Miconi. Únicamente desearles una feliz Semana Santa. Seguro que hay algún pueblo por ahí en el que se toque algún tambor o algo. Rebeca Marcos, gracias una vez más por estar ahí.
Un saludo.
Un abrazo, Jesús.
Y volvemos el 15 de abril con más Días de Radio. Gracias.